todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos un nuevo miércoles, hoy en concreto día 19 de octubre del año 2016. Una nueva edición de este programa dedicado al rock y al heavy metal, como todos sabéis. Un programa en el que contaremos con la presencia invitada a través del teléfono de Wonder Ones, que nos presenta un primer largo sorpresivo de título Freedom Odyssey, el cual nos muestra un power metal sinfónico de verdadera calidad, muy ambicioso, que estaremos presentando en el día de hoy aquí más en profundidad en La Mirada Negra. Wonder Ones invitados aproximadamente dentro de media hora. También estaremos hablando de lo vivido en el concierto de Urban, acompañados por los Guilties, que hacían de banda telonera, nos hicieron disfrutar de una buena noche de música en vivo en la Stage Light de Bilbao, en esa presentación de los de Astra Boudoir ante su público, en esa presentación de su nuevo trabajo, El Camino que Debo Seguir. Así que dispuestos estamos para comenzar. Bueno, no quiero hacerlo sin hacer también una mención, aunque hoy no lo voy a dedicar... Vamos, no le vamos a dedicar tampoco ningún homenaje en concreto, pero sí un recordatorio al fallecimiento en estos días de uno de los músicos de nuestra escena vizcaína, con el cual yo tengo que decir que personalmente pues nunca tuve trato y no llegué a conocer personalmente, pero sí que tenemos evidentemente muchos amigos afines que han sentido la pérdida de Igor Sánchez, miembro de algunas bandas a lo largo de una larga trayectoria musical, y en estos días, no sé en concreto si fue el domingo o el lunes, pues bueno, fallecía después de una lucha contra una enfermedad terminal. Le dedicaremos un especial el próximo sábado, lo haremos junto con Sergio, nuestro hombre de las noticias, que él, bueno, está un poquito más, todo más en contacto precisamente con Igor, pero sí que quiero decir desde aquí, comenzando este programa, ya que es el primero desde que él dejara este mundo, pues que le recordamos, que mandamos un abrazo muy fuerte a la gente que ha perdido, que ha sentido su pérdida, especialmente familiares y gente más allegada, y por supuesto amigos, que de una u otra manera, aunque ya digo, nosotros no hemos coincidido nunca con él, pues por lo menos sí que tenemos que decir que sentimos también en cierta manera lo que la gente con la que sí que tenemos relación ha podido pues llevar un poquito dentro, que es el sentir la pérdida de Igor Sánchez, fallecido, como digo, estos días, pues a una edad muy temprana, muy joven, demasiado pronto, como está ocurriendo en muchas ocasiones, por desgracia, en muchos casos. Ojalá que algún día se pare toda esta lacra. Bueno, vamos a comenzar el programa. Lo vamos a hacer con las bandas que estarán actuando el próximo viernes, día 21 de octubre, en la Sala Bilbo Rock de Bilbao, en esa edición presente del Villa, en la cual, pues este viernes, tengo que decir, hay uno de mis días predilectos a priori. Tendremos actuando a Insanian y a Warg. Vamos a comenzar por los de Albacete, por Insanian, formados en 2013 y presentando un primer trabajo discográfico verdaderamente original, tachado de black metal si quieres, metal extremo en cualquier caso, muy personal, el que nos ofrecen en este primer largo, Neurotic Mental Storm. Desde Albacete vendrán a tocar en el Villa este próximo viernes 21 de octubre, los que escuchas, Insanian. están Insania, banda que promete un buen espectáculo en Bilbo Rock este viernes, en esa 28ª edición del Villa. Gracias por estar ahí en directo. Si lo haces en diferido, gracias también. Y si lo haces en cualquiera de las redifusiones en diferentes emisoras que remiten este programa, a las cuales también estamos muy agradecidos, pues a su vez, otro agradecimiento más para ti, que llegas de una u otra manera a nuestra cultura, a nuestra música, al rock, al heavy metal. Y esperemos servir desde este modesto programa de radio para difundirlo, por lo menos en parte, hacerte llegar algunas propuestas que entendemos de interés, que en definitiva esto se mueva. Y aquí están sonando Warg, también actuarán este próximo viernes junto a los que acabáis de escuchar, junto a Insaniam. Banda que, como bien sabréis, porque bueno, ha sido un grupo al cual hemos entrevistado con su primer disco, Black Front de Shadows, también se formaron en el año 2013, pues bien, como todos sabéis, digo, provienen en buena parte, hasta tres de sus miembros, de la disolución de Adamantium. Y después de eso nos sorprendieron muchísimo con esta propuesta, la propuesta de Warg, que practica un estilo de difícil calificación, thrash metal, viking, algo de folk. Podemos encontrar un poco de todo, buen metal, abierto y con caña, con agresividad y mucho sentimiento. Este es su segundo trabajo discográfico ya, In the Dusk of Men, del cual extraemos precisamente el tema homónimo, sonando Warg. Recomendable pasarse ese día 21 de octubre por Bilbo Rock, los conciertos son gratis, para ver a esas bandas que han abierto nuestro programa, tanto Insanian como War. También recomendable, si te pilla manos, si tienes ganas, si estás por allí o si quieres viajar, acercarte el día 22, un día más tarde, el sábado, a la sala Dokkan de Donostia, donde tendremos actuando a Saratoga, los que ahora mismo escuchas, con este tema que da título precisamente a su último trabajo discográfico, Morir en el bien, en vivir en el mal. Es decir, que Saratoga estarán también próximamente, bueno, tiene más fechas, el 19 de noviembre, por lo que a nosotros nos toca, estarán también por Bilbao. Pero en definitiva que también pisan este próximo sábado Euskal Herria, en esa fecha en el Doka de Donosti. Y ahora os presentamos una banda cántabra, producción a cargo de Alberto Rionda, un heavy metal muy clásico, el que nos presenta Herejía en este Despierta. Desde Cantabria, como digo, presentamos este primer disco que de ellos recibimos, Herejía. We'll be right back. Ellos eran Herejía. Y seguimos en una onda de heavy metal muy clásico, muy power metal en muchos momentos. Con melodía y bien facturado. El que hace Icarus Dream, llegándonos desde Madrid, banda formada en el año 2012 por el guitarrista José Antonio Carmona. Y que en estos días se resucita, de hecho, o renace, mejor dicho, porque de hecho ese es el título de este trabajo, Renace. Y en esta obra, pues bueno, cuenta con vocalista femenina de forma general, pero aquí encontramos temas donde hay algunas colaboraciones a nivel vocal que dan un colorido muy especial, como es el caso de este tema, El sueño de Ícaro, dentro de Renace, lo nuevo de Icarus Dream desde tierras madrileñas. Icarus Dream, banda conformada por María Fera Costa a la voz, José Icarus a las guitarras, José Icarus a los bajos, Julio Martín a los teclados, Raúl Ronco a las baterías, y luego en el disco hay colaboraciones como las que aquí hemos escuchado. En concreto aquí aparecían las voces de Iván Fernández y de Andrés San José. No son las únicas, hay algunas colaboraciones más que jalonan este trabajo discográfico, donde se respira desde luego ilusión por ese regreso a hacer este estilo de música que tuvo mucho apogeo pues precisamente en aquella época cuando ellos se formaban en 2002. Todavía estaba como muy en auge, luego este periodo de silencio y finalmente este regreso de Icarus Dream, banda que acabamos de presentarte. Seguimos con nuevo trabajo tercero de Legado de una Tragedia, esta obra creada por Joaquín Padilla, que nos presenta pues ya un tercer trabajo y será este final de la trilogía basada en esa vida de Edgar Allan Poe. Aquí pinchamos un nuevo tema que nos hacen llegar, precisamente extraído de ese disco. La bestia de ojos dentados, el tema que escuchas. Escuchamos las voces de Leo Jiménez, de Miguel Franco, de Sauron, José Broseta de Ópera Magna, el propio Joaquín Padilla también lo encontramos en este trabajo, y encontramos a músicos de calidad como Adrián Romero de Ópera Magna a la batería, Dani Fernández de Dartmoor al bajo, Abel Franco de Tony Solo a las guitarras rítmicas y solos de guitarra, y Javier Nula también de Ópera Magna también haciéndose cargo de las guitarras, y Chema Cariñena al piano. Bueno, lo escuchamos, que es lo importante, y lo disfrutamos. Legado de una tragedia.
Thank you.
Conceptual, es esa obra que hemos pinchado hace un momento, ese legado de una tragedia. También lo es este trabajo de Wonder Ones, con el cual hemos conocido a una grandísima banda, Freedom Odyssey, el disco debut de este grupo, que nos ha sorprendido muy gratamente, encabezados por Andrea Montalbetti, músico afincado ahora mismo en Málaga, como la banda, músico hispano-italo-suizo, o sea, casi nada, podemos hablar de que ha pisado, sin duda, terreno. Y después de trabajar muchísimo tiempo en este disco, finalmente ve la luz, como bien podéis apreciar, muy inspirado en pasajes cinematográficos. En definitiva, lo que se necesita precisamente, si lo que quieres es recrear algunas escenas, si lo que quieres es contar una historia que podamos realmente vivir, visualizar, escuchando el disco, algo que perfectamente lo logran en este trabajo, tanto el propio Andrea Montalbetti como los músicos que la acompañan, en una propuesta verdaderamente ambiciosa que, bajo mi punto de vista, debuta con muy buen pie. Un trabajo coral excelente, y bueno, mucho contenido musical lo que podemos encontrar para disfrutar el disco una y mil veces. Precisamente tenemos al propio Andrea al otro lado del teléfono. Muy buenas, Andrea, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Escucho un ruido que no sé de qué viene, si viene del teléfono, y no sé si...
¿Ruido?
Sí, ¿tú no lo escuchas?
Sí, escucho un leve ruido.
Uf, no sé si... Igual dejamos que suene un poquito más la música de la banda y te llamo al móvil, ¿te parece?
Sí, sí.
Vamos a dejarlo porque si no estamos aquí y nos vamos a volver un poco zumbados con este pitido. Vamos a escuchar un poquito más de la música de Wonder Ones y enseguida recuperamos a Andrea Montalbetti.
To find
Uy, pues se sigue escuchando. Ay. Se sigue escuchando el ruido. Te vamos a tener que llamar al móvil, ¿eh?
De acuerdo, vale, llámame al móvil.
Vale, a ver si podemos quitar ese ruido, porque es que se nos hace muy molesto y no sé dónde puede estar.
Claro, tampoco lo sé. Vale, ¿tienes para apuntar?
Sí, espera, ahora me lo dices por privado. Vale. Te tenemos por ahí, ¿verdad, Andrea?
Hola, buenas.
Buenas, te tenemos por ahí, ¿verdad?
Sí, está aquí.
Pues no sé qué diablos, qué pasa aquí. Uf, no sé qué es lo que pasa exactamente, pero igual tenemos que tirar para adelante con la entrevista pidiéndote que hables alto y claro para que se te escuche por encima de ese dichoso pitido que estamos teniendo, que no sé exactamente a qué se debe. Vamos a ver si podemos solucionarlo, que vamos, va a ser un poquito una lata, pero bueno. Vamos a intentarlo, a ver si aquí, como siempre suele ocurrir, o alguien ha tocado algo o se nos ha estropeado el aparato. ¿Quién sabe? Porque esto es radio libre.
Sin problema, yo hablaré todo lo más claro que pueda.
Yo te escucho bien, lo único eso, que hay que intentar pues eso, disimular ese continuo ruido que tenemos ahí de fondo, pero yo te escucho perfectamente. Así que, en fin, vamos a tirar para adelante. Vale. Bueno, pues como digo, enhorabuena por este trabajo discográfico, por este Freedom Odyssey, porque me parece un trabajo sensacional y una auténtica sorpresa, porque claro, escuchamos un trabajo verdaderamente grande y por lo que vemos, pues yo, por ejemplo, ni conocía tu trayectoria ni la de los músicos que te acompañan. Te encontramos afincado en Málaga, pero en la presentación nos apareces como vocalista y batería hispano-italo-suizo. O sea, casi nada, ¿eh? Has visto mundo, ¿no?
Pues sí, un poquito. La verdad que, bueno, soy suizo, nacido en Suiza, me vine a España cuando era pequeño y simplemente pues he tenido una trayectoria de empezar a componer y tocar la batería al mismo tiempo. Y cantar, la verdad que es lo último en lo que me he metido, ha sido de hecho para este proyecto de Wonder Ones que lo desarrollé, pero estoy muy contento con el resultado, la verdad.
Aquí nos ponen la nota promocional que hasta 10 años de trabajo para preparar este disco. ¿Es totalmente cierto o es un poco exagerado?
Para el disco no. digamos que es más bien para preparar el proyecto. El proyecto es lo que tardó en salir. El disco de por sí, más bien unos 2 años y medio de entre preparación, composición y grabación y mezcla, masterización. Tardó más o menos eso. Pero lo que ha costado ha sido sacar el proyecto adelante, poder hacerlo, poder crearlo y poder arrancar con ello.
Explícanos qué habías hecho antes tú en la música, ¿no? Porque evidentemente este nivel compositivo, también de ejecución, de plasmación, como productor también, ¿no? Que has tomado parte precisamente en el disco, no se adquiere de la noche a la mañana, ¿verdad?
Pues no, la verdad que llevo unos cuantos años por ahí, digamos, estando también en otros proyectos, y digamos que he ido sobre todo aprendiendo mucho sobre la marcha. La cuestión de que yo me haya metido en la producción del disco ha sido sobre todo porque es un proyecto un poco difícil de llevar a cabo y por cuestiones de, por así decir, entre tiempo y recursos que teníamos entonces, me metí yo en lleno con ello. Porque tuvimos un productor para el disco, pero yo le ayudé, por así decir, a crear, por así decir, toda la ambientación, yo ayudé a mezclar las orquestaciones, los coros y además y más cosillas. O sea que ha sido un trabajo entre dos, podemos decir.
¿El otro productor es Vic Ortega o solamente se hace cargo ya de la masterización?
No, Vic Ortega fue responsable de crear la base, la base metalera. Él se encargó de mezclar la batería, las guitarras, el bajo y hacer, por así decir, la base metalera. Después cogió lo que yo hice y simplemente, por así decir, lo mezcló todo, enlazó todo y consecuentemente hizo la masterización.
Bueno, pues sensacional el trabajo. ¿Te costó encontrar músicos para llevar adelante esta propuesta?
Pues ahora que lo dices, sí y sí. la verdad que ha sido complicado y me ha llevado bastante tiempo. Pero al fin y al cabo ha sido un golpe de suerte casi para todos los miembros que he tenido en el grupo. Así que supongo que las cosas simplemente tenían que salir a la hora que tuvieron que salir. La verdad que estoy muy contento con la formación que tenemos ahora mismo. Está todo el mundo volcado, somos prácticamente una familia y estamos muy contentos con cómo están yendo las cosas.
Wonder Ones sois los que grabasteis el disco, ¿no? Como banda principal, porque luego hay, por supuesto, muchas colaboraciones. ¿O hay alguna novedad? Si quieres, te lo, por lo menos lo que me aparece aquí, ¿no? Tenemos a Lee Seventide en la voz, a Draco Nar en la voz también, Andrea Montalbetti, que eres tú, voz y batería, Germán de Sotomayor, guitarra, y Nellos al bajo. No sé si definitivamente es la formación que se asienta o ha habido cambios.
En esta formación no. Hemos añadido un violonchelo más a la formación, que es el caso de Paola Rouge, que no fue algo que pensamos en su día cuando grabamos el disco. Teníamos pensado incluir un violín, no un chelo, pero después, pensándolo bien y planteando ideas, vimos de que es más, que tenía más potencial, tenía más salida a la hora de ideas musicales. Y obviamente, pues el chelo es un instrumento que ya se ha usado en el ámbito metalero, digamos, más rítmico, como puede ser en el sentido de ponte tu apocalíptica, por ejemplo. Y quería también poder tener ese tipo de recursos disponibles para poder tener más ideas y tener más juego en un futuro. Y simplemente, pues eso, somos los que somos y tenemos un violonchelo más también.
Ha sido mucha locura la grabación del disco, sobre todo por el hecho de que se han necesitado o habéis utilizado varios estudios de grabación, ¿no? Evidentemente hay muchos detalles, coros por un lado, luego instrumentos, ¿no? Como violín, guitarras acústicas, percusiones, luego lo que puede ser ya un poco más la base de una banda, ¿no? Y habéis utilizado diferentes estudios para ello. Y sin embargo, luego todo suena muy cohesionado, suena muy dentro, pues eso, de una misma obra, ¿no? ¿Ha sido un poco locura el que todo cuadre y que todo quede en su sitio?
Como yo estuve a cargo de todo, las grabaciones realmente no tanto, porque yo lo estuve mirando bien y sabía exactamente lo que necesitábamos y busqué los estudios más concretos. Porque para, por ejemplo, para la base grabamos las guitarras y bajo por línea, las grabamos en limpio y después las reamplificamos. La batería para este disco contamos con una batería eléctrica. Y después para lo que son los elementos más acústicos, como guitarra acústica, voces, percusión, violín, sí contamos con un estudio que tenía ya su acústica preparada, que era un poco más especializada. Y por otro lado, los coristas los grabamos en Valencia, en otro estudio especializado. Mm-hmm. Y por otra parte después, pues todo lo mandamos a Vic Ortega, que vive en las Canarias, de hecho.
Mm-hmm. Y bueno, pues ahí está el resultado. Sobre todo a nivel coral, un trabajo que a mí me parece espectacular. Y no es por quitarle el mérito a orquestaciones, a la musicalidad en sí, que tiene un mérito tremendo. Pero es que esos coros, hay que reconocerlo, yo por lo menos mi oído me lo hace apreciar así, son coros de verdad. Es decir, tenemos un montón de voces reales, ¿no? Y yo creo que eso se nota muchísimo en el resultado de Freedom Odyssey.
Sí, en el resultado se nota muchísimo. No contamos con un coro completo de por sí, sino que contamos más bien con solistas sueltos. Uh-huh. Contratamos a varios solistas por separado, los hemos traído todos en un mismo sitio, e hicimos varias técnicas de grabación, para así decir, para hacer que suene más grande. Y la verdad ha sido una pasada el tema de grabarlos, nos ha gustado muchísimo. Y estamos muy contentos con el resultado.
Uh-huh.
Porque suenan, como tú has dicho, suenan grandes, suenan épicos. Uh-huh. Y la verdad que consiguen transmitir lo que yo quise transmitir con la música. Así uh-huh. que estoy muy contento con el resultado.
Claro, hubiera sido ya la bomba el poder contar, por ejemplo, con una orquestación real, ¿no? Hay secuencias, hay partes que tú mismo desde la producción no te has encargado de añadir. Pero claro, ahí estaríamos hablando ya de un presupuesto que se nos iría por completo de las manos, ¿no? Pero no sé si has barajado esa posibilidad, ¿no? De poder haber llegado incluso a contar con orquesta real, ¿no? Que podía haber sido ya tremendo.
Sí, hubiese sido grandísimo haber podido contar con ese elemento. Obviamente, pues es un elemento muy caro, o sea, una orquesta sinfónica tiene su presupuesto bastante grande. Y no tuvimos esos recursos en ese momento, así que simplemente contamos con lo que pudimos en ese momento.
Uh-huh. Y bueno, como decimos, el resultado es espectacular. ¿Me sigues escuchando, no?
Sí, sí.
Pues mira, he conseguido bajar un poquito aquí tocando ese maldito dichoso ruido, así que nos felicitamos por ello. Y bueno, pues reiteramos las disculpas por ese pitido, cosas de la técnica, tanto a ti, que hoy eres nuestro invitado aquí en La Mirada Negra, como a nuestra audiencia, por supuesto.
Claro, pues no pasa nada, no te preocupes.
Y bueno, pues como decimos, seguimos hablando de este Freedom Odyssey, que como bien hemos dicho, este trabajo de Wonder Ones es una obra conceptual, ¿no? Es un disco que cuenta una historia, ¿no? Una historia de, tampoco voy a desvelarlo todo, ¿no? Pero bueno, dos hermanos huérfanos que desde muy pequeños pues se separan y a partir de ahí viven una serie de historias, de vicisitudes que se plasman perfectamente en cada uno de los pasajes que pueden ser cada uno de los temas que integran el disco. ¿Cómo surge precisamente esa historia? ¿En qué te basas? ¿Por qué hacer un disco conceptual, ¿no? como el que ha salido?
Sí, el disco de por sí tiene una trilogía que es conceptual. La de Dragon Valley, o sea, 1, 2 y 3, también algunos temas sueltos de que son narrativos, que cuentan partes de la historia, pero los demás temas del disco realmente no son parte de esa historia en conjunto, son, por así decir, historias sueltas aparte.
Uh-huh.
La historia de Dragon Valley, de hecho, es curioso, porque me mencionó un amigo una vez una idea de eso, de tener un valle de dragones, y yo pues estuve desarrollando la idea, lo estuve pensando, y simplemente me vinieron muchas ideas buenas a la mente, empecé a desarrollarlas, ver cómo se podían plasmar, y simplemente acabé pues con la historia que acabé. Y las demás canciones, como te digo, suelen ser basadas en leyendas o en mitología, y algunas que otras también son historias originales, que tampoco son sacadas de nada más, pero como te digo, no es 100% conceptual el álbum tampoco.
Bueno, lo que sí que es verdad es que hay cierto empaste, ¿no? Porque al encontrarnos con tres partes diferentes de Dragon Valley separadas a lo largo del disco, si cabe, se acrecienta la sensación del trabajo como una unidad. Yo, por ejemplo, es un disco que disfruto de principio a fin y que cada una de las partes parece que me aporta algo diferente, ¿no? Dentro de todo este viaje, ¿no? Que a los músicos les gusta mucho, ¿no? El hecho de que se viva la audición de un disco, pues como un viaje, precisamente.
Claro, muchas gracias por el comentario. Pues sí, a ver, aparte de que, como te he dicho, realmente no hay unión entre la trilogía de Dragon Valley y las demás canciones. El disco ha sido enfocado desde un punto de vista donde, aunque no sea conceptual en el sentido de historia, que el oyente lo pueda escuchar desde el principio a fin y que tenga la sensación como que estás escuchando una odisea. Realmente el título del disco está basado, según, por así decir, el concepto de que muchas canciones tratan sobre el tema de la libertad, de librarse de algo o de alguien o por así decir, de romper barreras. Y lo quise enfocar desde ese punto de vista, desde como una odisea. Y todas las canciones en ese sentido, musicalmente, sí tienen un cierto sentido.
Y luego, en cuanto a influencias, pues bueno, mucha gente puede ver que sois una banda de power metal, de heavy metal melódico, heavy metal de tinte europeo, pero si nos fijamos un poquito más en cada detalle que hay, con esa base musical podemos encontrar desde tesituras extremas hasta tesituras folk, es decir, que abarcáis un abanico estilístico, yo creo que más amplio de lo que en principio pueda parecer si vemos un poco, pues bueno, portada y si nos quedáramos solamente con un corte del disco, ¿no? Al final hay como muchas influencias, ¿no?, en vuestra música.
Sí, sí, hay bastantes influencias. Yo tampoco diría que Wonderwands de por sí es una banda de power, sino que yo diría más bien que es una banda que busca hacer una banda sonora mezclada con metal, y mezclamos muchos tipos de influencias de varios estilos de metal y varios subgéneros. Simplemente buscamos crear la atmósfera perfecta para la canción en concreto. Sí es verdad que para este disco hay quizás un poco más de peso en el sentido de, pues, de power. En algunas canciones se notan más. Pero como te has dicho, también hay metal extremo, también se pueden notar influencias de, por ejemplo, folk metal o otros estilos, quizás el heavy también, como has dicho tú, y claramente también el symphonic. Yo incluso creo que se puede decir que hay más influencia de symphonic que de power, desde mi punto de vista, claro. Y nada, simplemente lo que te digo, simplemente todas las influencias han sido enfocadas en crear la atmósfera perfecta para cada canción.
Se habla de una banda, ¿no?, sobre todo como una referencia para lo que hacéis vosotros, Rhapsody of Fire, o Rhapsody, ¿no?, los que siempre han sido Rhapsody. No sé si para ti eran una referencia a nivel musical o simplemente es que tú eres una persona, pues bueno, que coges indistintamente tanto la influencia de la música clásica como la influencia del heavy metal, ¿no?, que también puede ser, ¿no?, sin tener por qué tener como referencia a una banda ya en concreto, ¿no?
Claro, sí, cuando me suele influenciar para componer suelo mirar casi exclusivamente las bandas sonoras. No suelo mirar realmente las bandas de metal, porque, no sé, digamos que simplemente aplico los elementos metal a partir de mis gustos. De hecho, ahora que mencionas a Rhapsody han sido una de las bandas más icónicas para mí. O sea, es una de las razones de por qué yo me he metido en la música, he empezado a tocar, he empezado a componer. O sea, en su día Rhapsody me encantaban. Pero no creo que realmente ha sido tan referente para este grupo. Quizás lo tengo más en el subconsciente que otra cosa, pero como te digo, realmente no creo que ha sido tanto peso.
Bien, es cierto que, bueno, lo comentábamos un poquito por encima, ¿no?, la temática de la obra. Si nos fijamos un poco en lo que se habla, ¿no?, pues hay dragones, hay espadas, hay luchas, hay batallas. Para mucha gente puede ser que sea algo ya, pues bueno, muy trillado dentro del mundillo. Ahora, yo te digo una cosa, teniendo en cuenta la calidad y el nivel musical que hay, vamos, mis oídos desde luego agradecen solamente el escucharlo, ¿no?, las emociones que puede evocar por sí mismo, ¿no? Pero en algún momento podéis llegar a pensar que, bueno, esto de los dragones, ¿no?, si miramos también la portada y demás, puede hacer que esa gente que ya se saturó mucho de este tipo de temáticas en nuestra música, pues echara un poquito para atrás. ¿Tampoco te lo has planteado mucho?
La verdad que no fue algo que nos planteamos en su día. Simplemente, pues, lo vimos como una especie... O sea, el tipo de temática que pegaba para el tipo de disco que queríamos hacer ahora. Es cierto de que muchos otros grupos han utilizado este tipo de temáticas, pero como tú dices, yo le doy más peso a la música que a otra cosa. Entonces, sí es verdad, desde ese punto de vista, sí es verdad que quizás el tema de utilizar dragones recuerde mucho al Power, que en su día cuando lo pensé realmente no se me ocurrió, pero bueno, de todas formas, a la gente que le haya gustado el Power también suele... Por ahora parece que le gusta también lo que hacemos, entonces tampoco ha sido tan mal, pero bueno, de todas formas.
Y que también, de todas formas, todos los temas pueden tener su moraleja, y ¿eh? Cada cosa se puede llevar a su terreno. Tú bien nos has dicho que hablas mucho de la libertad, ¿no? Yo creo que eso es algo que tiene que estar siempre presente, por ejemplo, en estos tiempos que corren, ¿no? Que parece que lo único que nos duele son los recortes casi casi a nivel económico, más que a nivel de libertades, que yo creo que son tanto o más graves, por ejemplo, ¿no? Lo digo porque muchas veces es cuestión de sacar tu propia lectura, ¿no? De las canciones, independientemente del contexto en el que las puedas meter.
Claro, cada uno lo interpreta las canciones y las temáticas, pues a nivel personal, obviamente, siempre es así. Pero sí es verdad de que lo que tú has dicho es verdad, de que me gusta poner moralejas en las historias que escribo, porque me gusta que te deje ese regustillo, ¿sabes? Bueno, que me gusta que tenga una moraleja al final de cada historia.
Eso es, que se saque su lectura. Te tenemos por ahí, ¿no? Que parecía que se te cortaba un poquito el móvil.
Sí, ahora estoy aquí.
Estás por ahí. Perfecto. Bueno, y a partir de ahora, pues Wonder Ones, entiendo que es una banda que comienza una andadura que no se va a parar aquí, ¿no? Y además, escuchando el disco, yo cuando lo escuché por primera vez, pensé que podía ser muy complicado el hecho de llevar todo esto a un directo, y estamos cada vez más acostumbrados a que surjan bandas y músicos que, bueno, tienen un proyecto exclusivamente de estudio, ¿no? Que a día de hoy, y teniendo en cuenta cómo están las cosas para nuestra música, donde es muy difícil que se mueva la gente a los conciertos, y eso, pues, está resultando bastante complicado, ojalá los tiempos cambien, pero vosotros ya habéis actuado en Málaga, donde precisamente os ubicáis ahora mismo, y evidentemente Wonder Ones no es ni una banda que se vaya a quedar en el estudio, ni una banda que en principio vaya a quedar en un disco, ¿no?
No, claro está que es una banda que desde el principio ha sido pensada para llevar al directo también. Sí es verdad de que tenemos muchos elementos y también mucho tiempo, entonces pues lo estuvimos pensando mucho tiempo de cómo llevarlo a cabo, de cómo conseguir de que la experiencia en directo fuese incluso mejor que el pueda resultar el disco al oyente. Y yo creo que ha salido bastante bien. Sábado en la joven.
Sí, se te entrecorta un poco, no sé si es porque has cambiado de posición o a qué se debe, pero se te entrecorta un poquito y estabas hablando de ese directo que disteis el sábado en Málaga.
¿Escucha?
Sí, te escuchamos.
Vale, pues el último sábado es el primer concierto de presentación en The Hall en Málaga y la verdad.
Vaya, te volvemos a perder un poquito, ya te digo, no sé si es por el cambio de ubicación o a qué se debe, que ha habido un pequeño bajón de cobertura, y vamos a retomar, como decimos, donde lo estábamos dejando, y es que el sábado tocasteis en Málaga.
Sí.
A ver si te podemos escuchar sin que se te entrecorte.
Sí, estuvimos tocando en Málaga, en la Hall, en Málaga ciudad, y la verdad que el bastante bien, o sea, la respuesta ha sido buena, al público parecía que le gustaba mucho lo que estaba viendo y oyendo, y nosotros no pudimos, y también estuve medios que también parecía que se fueron, entonces pues muy satisfechos, la verdad.
¿Y en directo cuántos músicos sois, ¿no? Evidentemente todo no se puede llevar, todo lo que hay en el estudio no se puede llevar a un directo, o sea, no se puede ejecutar, entiendo yo, por lo menos de momento, quién sabe, en un futuro, igual lo hacéis ahí a lo grande y algún día existe la posibilidad, ¿no? Pero ¿cuánta gente os desenvolvéis en un directo de Wonder Ones? ¿Existen muchas cosas pregrabadas y disparadas? Explícanos un poco cómo sois en directo.
Claro, En directo somos 6, somos... Yo soy batería, que hago los guturales al mismo tiempo. Después tenemos guitarra, que toca la guitarra eléctrica y la acústica. Tenemos bajista, tenemos unos cantantes, tenemos Les Eventide y Drakonar, que Drakon también toca la guitarra rítmica en algunas canciones, para poder decir, y aparte tenemos el violonchelo, que el violonchelo, digamos, que se encarga de dar más potencia a la guitarra, al tiempo también cogerle el peso que puede tener, por ejemplo, la orquestación, pues sea más ese el enfoque. Y claro, al mismo tiempo también, pues tenemos varios números de coreografía que ayuda también a que, digamos, que el espectáculo sea muy visual.
Uh-huh. Bueno, pues una experiencia. Suponemos que habrá más conciertos de presentación de este disco. ¿Qué tenéis planeado?
Pues ahora mismo no tenemos nada concretado, pero no estoy seguro si vamos a tener más conciertos de presentación, pero de todas formas se puede esperar de qué cosa que vaya a salir, lo vamos anunciando en breve.
Bueno, pues yo me gustaría que hubiera más presentaciones, que en alguna ocasión yo pueda ver a Wonder Ones en directo y ver todo este potencial que entiendo se encuentra en esta obra, con grandes músicos, a mi modo de ver, con grandes composiciones. Y no sé si ya para un futuro disco, porque esta obra en principio es prácticamente tuya, ¿no?, a nivel de composición, si ya con una banda asentada, no sé si tienes en mente rodearte más de tus compañeros o vas a seguir siendo tú principalmente el que lleve la batuta, ¿no?, a la hora de componer las canciones.
Sí, que voy a seguir siendo el principal en general, claro, hablando. Pero sí quiero contar más con mis compañeros para que aporten y ayuden a que la calidad musical, obviamente, pues vaya aumentando. Eso es lo importante para nosotros, al fin y al cabo, que cada disco sea mejor que el anterior.
Bueno, pues Andrea Montalbetti, insisto que un descubrimiento para mí, creo que para mucha gente, en estos días con Wonder Ones, con este trabajo que nos habéis presentado. Un placer charlar contigo, reitero las disculpas por esos problemas técnicos que hemos tenido y esperemos haberlos solventado lo mejor posible dentro de nuestras posibilidades. Y por supuesto mi deseo es que en un futuro volvamos a hablar, porque eso seguro que significa que Wonder Ones sigue vivo. O bueno, tal vez haya otros proyectos, no lo sé, ¿eh? Pero el caso es que si volvemos a hablar, la música seguirá muy viva, por lo menos por tu parte. Si para terminar la entrevista, si me he dejado algo fuera que te gustaría añadir, pues lo puedes hacer ahora o lo que te apetezca, vamos, lo que quieras añadir para terminar.
Lo único que quería añadir es que nos podéis encontrar en las redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube. Podéis escuchar el disco en Bandcamp y también Spotify. Y aparte, pues también nos podéis encontrar en la página web, que es www.wonderone.com.
De acuerdo.
Y nada, muchísimas gracias por la entrevista, un placer. Espero que volvamos a hablar.
Eso es, espero que volvamos a hablar. ¿Qué te gustaría poner para terminar? ¿Qué tema? Yo me he quedado con Baba Yaga, que bueno, podríamos haber profundizado infinidad, ¿no?, en cuanto a detalles. Yo me quedo con ese tema, me he quedado con él por lo curioso que resulta, lo oscuro, lo siniestro, casi terrorífico, lo bien que transmite precisamente, que eso es lo que es la música, ¿no?, fundamentalmente, que es transmitir lo que pretende, y creo que era un buen ejemplo para entender lo que hay dentro de la obra, ¿no?, aunque sea el tema que yo digo que puede llamar un poquito más la atención por la oscuridad que conlleva. Pero bueno, ahora te dejo a ti que me digas cuál te gustaría que pusiéramos.
Pues mira, has puesto Baba Yaga y has puesto Slay the Kraken, que son, por así decirte, pesados de los nuestros. Si quieres, por ejemplo, The Hero, que es un tema un poco más
sí, más melódico.
Sí, más melódico, exactamente.
Sí. Bueno, se te ha vuelto a entrecortar ahí un poquito, pero sí, eso es lo que creo que querías decir, ¿no? Más melódico, con voces más limpias, ¿no? Por ahí va un poquito ese The Hero.
Correcto.
Venga, pues vamos con él, lo seleccionamos y lo escuchamos para seguir presentando esta gran obra, Freedom Odyssey, primer trabajo que nos llega de Wonder Ones. Hasta otra, Andrea, y suerte en el futuro, ¿de acuerdo?
Un placer otra vez y muchísimas gracias a ti.
Continuamos en una onda de heavy metal muy melódico y muy de tinte, bueno, europeo, aunque nos llegue del otro lado del charco, como es el caso. Y es que estamos escuchando a Theocracy. Un nuevo trabajo discográfico. Se formaron en 2003 y son uno de los grandes grupos en este estilo, a mi modo de ver, en este presente siglo. Banda encabezada por su vocalista Matt Smith, que nos presenta este nuevo trabajo discográfico, del cual extraemos precisamente el tema que da título a la obra, Godship, lo nuevo de Theocracy. Fantásticos. Bien suena esta banda americana Theocracy, funcionando desde 2003, haciendo creo que las cosas francamente bien, como es en el caso de este Godship, donde han contado con la producción de Felipe Machado. Perdón, la portada ha corrido a cargo de Felipe Machado, que ha trabajado con gente como Blind Guardian, Rhapsody of Fire o Iceheart, y el propio Matt Smith ha sido el encargado de la producción, que es lo que realmente quería decir. Y bueno, vamos a ir con más cosas y seguimos en estas sonoridades. Lo nuevo de Nightwish, un directo que lleva por título Vehicle of Spirit, y les escuchamos con Shudder Before the Beautiful, sonando lo nuevo de Nightwish ahora mismo en La Mirada Negra.
with endless love. In the sacred island earth, a pilgrim shining bright, we are shuddering before the beautiful, before the plentiful. We the voyagers, the music of this song, beside us between the notes, death looks real.
esta es la forma en la que Sabaton se marca en este In the Army Now, que es un día popularizará en Status Quo. Y recordamos que Sabaton estarán girando próximamente y tendrán parada en Bilbao, en la Sala Santana 27, junto a Abscess y Twilight Force, el día 19 de enero. Una gira larga que también les traerá por otras ciudades de la península, como Madrid, el día 21 de enero, y el 22 de enero estarán en Barcelona. Recomendable siempre asistir a los conciertos, y en este caso, pues bueno, siempre esa curiosidad de que una banda como Sabaton demuestra ese crecimiento, por lo menos a nivel de popularidad, en el hecho de que los Abscess pues no son los cabezas de cartel de esta gira. Cosas que a mí me siguen pareciendo tremendamente curiosas, pero bueno, también pues dice que puede haber alguna banda nueva. No es que yo sea muy seguidor precisamente de Sabaton, creo que puede haber bandas, para mi gusto, pues bueno, que pueden encabezar de una manera mejor ese relevo, si es que tiene que llegar, pero en cualquier caso, pues ahí está ese gran cartel con Twilight Force, con los propios Sabaton y, como decimos, también con Abscess. Die Snider, el nuevo trabajo discográfico que ya ha sonado en un par de ocasiones en nuestro programa. Pinchamos en un principio el Hate Like a Hole, versión de Nine Inch Nails. Hace también algunos programas pinchábamos We Are The Ones, mostrando una cara diferente, si uno es la versión más moderna que le ha querido dar Die Snider, el que fuera cantante y el que es cantante de Twisted Sister, a este disco. El otro nos dejaba en una onda un poquito más rockera. Y hoy me voy a quedar con un disco un poco más, un tema, mejor dicho, un poco más a medio camino. Este Rule the World, dentro de We Are the Ones, lo nuevo de Die Snider en solitario. With our hands up high, we'll rule the world. Up in the sky, we'll rule. Surprise to win, you got to believe. See it in your eyes that it's the time for open arms, love and peace. Fighting for you and me. Raise your arms up, raise your voice, scream it.
Something in this world for everyone.
Para opinar de manera muy diversa este trabajo de Die Snider, cierto que se agradece que haga cosas diferentes a lo que podíamos tal vez esperar, teniendo en cuenta lo que hacen Twisted Sister, que bueno, pues supongo que dará para todos los gustos esa versión ralentizada, esa versión suavecita del We're Not Gonna Take It, tan diferente, canciones como esta, un poquito a medio camino entre algo más moderno y algo pues que sigue rezumando aroma a hard rock, y luego algunos temas que también podemos decir que ya tocan directamente una tendencia mucho más actual. Eso es lo variado que encontramos en este trabajo We Are The Ones, lo nuevo de Dee Snider, vocalista de Twisted Sister en solitario. Avanzamos en la transmisión cuando, bueno, ya nos quedan apenas 21 minutos, perdón, para despedirnos de vosotros, y nos quedan aún cosas. Por ejemplo, retomamos, y ya que nos metemos en una onda un poco más tranquila, recordamos este La Brecha, tercer trabajo de los sevillanos Dardem, que están de gira y que estarán actuando el próximo día 19 de noviembre en Bilbao, en la Sala Esquena, concierto que os recomendamos desde este programa. Bueno, tienen más fechas si queréis consultarlas. En cuanto a cercanía con respecto a nuestra zona, ya sabéis que este programa se emite desde Vizcaya, pues también tienen un día anterior fecha en Santander, el día 18. Pero remarcamos sobre todo esa fecha, 19 de noviembre, en Bilbao, en la Sala Askena, este fantástico grupo sevillano, Dardem.
El día en que no haya grises, solo luz alrededor. Quiero que el fuego se haga aire y que del aire salga fuego, que los planetas se y a la vez a kilómetros me ves en un juego que se vuelve del revés, imposible de negar la evidencia al contemplar dos palabras que se cruzan sin hablar. ¿Cuándo será el eclipse de mi frío y tu calor? El día en que no haya grises, solo luz alrededor. Quiero que el fuego se haga aire y que del aire salga fuego, que los planetas se
banda, Dardem, desde Sevilla, presentando La Brecha, su tercer trabajo discográfico. Pasaron por nuestros micrófonos y están en directo. Es un grupo a no perderse si tienes oportunidad. El 19 de noviembre estarán en concreto en la capital vizcaína, como bien te hemos comentado. Y también en noviembre tendrá lugar, coincidiendo además en el día, en uno de los días por lo menos, en uno de los días, que no se me hace aquí cosas raras a los auriculares, como digo, coincide con ese concierto de Dardem, y es que la Adisa Rock, este festival benéfico en favor de la asociación Adisa, de la Asociación de Discapacitados de Santurchi, tendrá lugar en dos jornadas, 19 de noviembre y 26 de noviembre, en la Sala New Steel de Santurchi, con las actuaciones el día 19 de noviembre de Joas Attack, de Chivo y de Los Cojones, y el 26 de noviembre de Mi Dulce Geisha, de Osiris y de Sol. Nos quedamos con Joas Attack, que estarán actuando en esta primera jornada de Adisa Rock 2016.
Has llegado de un lugar lejano para verme desaparecer. Con el viento de mi lado aguardo a que llegue el atardecer, a que llegue el anochecer, que no duela demasiado, demasiado. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. Saber de ti, sin saber qué es lo que debo decir, porque cuando el cielo se apodera de mí, cuando el miedo se apodera de mí, que no caiga atrapado, atrapado cerca de ti. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. Que no me hagas daño, no me mires.
buena música, sin duda, en este planeta. Y un ejemplo, Hoax Attack. Emoción y mucha calidad en este tema. Actuando en esa primera jornada, 19 de noviembre, de la Disa Rock, que como bien te hemos dicho, tendrá una segunda jornada el día 26 de noviembre. Festival en favor de esa Asociación de Discapacitados de Santurchi, festival benéfico, donde, bueno, aparte de contribuir con una buena causa, pues vais a poder disfrutar de esas buenas actuaciones, seguro, de las bandas que estarán ahí presentes. Vamos con una pequeña crónica de Urban y pinchamos un poquito de su música. Estuvimos viendo el pasado sábado, día 15 de octubre, en la sala Stage Light de Bilbao, esa presentación de El Camino que Debo Seguir, el nuevo trabajo de la banda de Astra Boudoua, tercero ya en su carrera. Acompañados por los Guilties, bueno, tampoco puedo añadir mucho sobre ellos porque poco conocía y tampoco es que sea en principio mi estilo, tienden mucho al pop, es un pop rock o un rock pop, porque casi creo que el rock está un poquito por delante de ese matiz popero. De hecho, versiones como la de Los Cigarros, por ejemplo, de Hablar, 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 pues demuestra esa actitud que ellos tienen un poquito más rockera, yo por lo menos lo considero así, y es lo que transmiten precisamente en directo. De hecho, pues eso, tienen también armónica en momentos puntuales que sigue dotando a la música de ese sentido, bajo mi punto de vista, pues un tanto más rock, algo que yo personalmente pues agradezco, si no en principio, pues poco tendría que ver con este programa de radio que, como bien sabéis, se dedica al rock y al heavy metal. Y luego, pues bueno, o sea, buen concierto el suyo, buen entrante, podemos decir, para Urban, cumpliendo perfectamente esa función de hacer disfrutar a los que llegaran a primera hora para ver a los propios Urban, o también en muchos casos, o en algunos casos, para ver a los Guilties desde aquí, son banda de aquí, de Baracaldo. Y luego ya teníamos a Urban presentando ese nuevo trabajo discográfico y dándose un gustazo al presentarse ante su público, cuidando mucho el evento. Desde luego se notó desde el principio ese cuidado, ese mimo con el que trataron esa noche del sábado 15 de octubre, con momentos pues bueno de colaboraciones como el propio Iñaki, hermano de Jonathan, del propio vocalista y guitarrista de los propios Urban. También tuvimos al mismo Borja García, vocalista de los Guilties, colaborando en Rolling en concreto, y bueno, cuidado el setlist de la banda, muy basado evidentemente en ese disco al que le dedicaron sobre todo principio y final del concierto, pero con un tramo central más acústico en el cual rescataron algunas canciones de sus pasados trabajos discográficos, lo cual pues bueno dio ese pequeño punto de inflexión a la descarga e hizo más completas las sensaciones que pudimos vivir en la sala Stage Live de Bilbao con la actuación de los vizcaínos. Confeti incluso en alguna de las canciones, en alguno de los momentos, dando esa sensación de que ante todo esto era una fiesta y pudiéndose dar, como digo, ese gustazo de, por ejemplo, ver cómo la gente canta una de tus canciones, algo que así, de esa manera, coreado por el público, como es el caso del Camino que Debo Seguir, con el cual terminaron, pues no todas las bandas son capaces de conseguirlo, y eso significa que existe esa conexión, por lo menos con el respetable. También hay momentos que a la gente gustaron especialmente, como Quiero Verte Bailar, que fíjate, Camino es la canción que más me gusta precisamente de ese último trabajo, pero sin embargo ese ritmo bailable precisamente parece que engancha muy bien con el público que se dio cita para ver a Urban en esta presentación de este trabajo. Así que bueno, pues buenas sensaciones y mencionar bueno algo muy importante, y es el hecho de que los temas crecen muchísimo en directo con respecto a lo que hay en estudio. De hecho, hay cosas que en estudio no se perciben y en directo las puedes percibir con una nitidez tremenda, y sobre todo quiero destacar a nivel individual ese hacha que es Igor Melgosa, menudo pedazo de guitarrista que tiene Urban, con un montonazo de solos, pero con mucho sentido, ¿eh? No creáis que metidos por meter, sino que con mucho sentido, detalles que en el disco no se aprecian de una manera tan clara. De hecho, en algunos casos yo creo que ni aparecen precisamente, y eso hace crecer a los temas mucho y a gente más heavy, como es mi caso, pues eso de que haya guitarras pues siempre nos suele gustar, y en este caso en directo ellos con ese pedazo de guitarrista que tienen lo consiguen, sin desmerecer por supuesto en nada a sus compañeros, que no es que cumplan, es que hacen una función importante, cada uno en su caso en la banda, tanto esa base rítmica como es el caso de Imanol Moraleja e Iván Romero, batería y bajista respectivamente, que dan una consistencia muy importante a la banda, y luego Jonathan erigiéndose como líder en el escenario, voz y guitarra, y transmitiendo esa sensación tan particular en sus canciones, pues precisamente aportando su propia voz, una voz muy melódica, también muy popera en muchos momentos, pero insisto en que en este disco sobre todo, haciendo a la banda mucho más rockera de forma general, algo que yo agradezco, y luego ya en directo, como digo, con esos detalles de guitarras, esos solos y ese crecimiento de canciones, ya creo que dan un punto mucho mayor a Urban, que me han sorprendido con el disco y ya con el directo, pues me han sorprendido muchísimo más con respecto a lo que podía recordar de ellos del pasado. Un pasito más en ese despegue de una banda que tiene tres discos y en esta carrera de fondo que es la música, pues podemos decir que han levantado un poquito más ese vuelo. Ojalá que puedan repetir noches como esta, no ya solo en Bilbao, sino en otros lugares. Bueno, paso a paso. Nos quedamos con el tema con el que en la noche. Nos vamos a quedar hoy para seguir presentando este El Camino que Debo Seguir con Situación Explosiva, sonando Urban. Curioso, ¿eh? El disco a mí me va ganando más incluso con las escuchas. Y ahora sí, después de verlas en directo, incluso uno aprecia mucho mejor en temas como este, que hay un trabajo verdaderamente técnico que les hace subir muchos enteros como banda, como habéis podido apreciar. Así abrían la noche en la sala Stage Life de Bilbao, los Urban. Y nos despedimos, no hay tiempo para más que para pincharos, eso sí, un tema más. Y es un auténtico temazo, os lo aseguro. Pero antes, pues eso, me despido. Gracias por la escucha y volvemos a estar contigo en el próximo programa, sábado de 11 a 1 del mediodía. Sabéis que también estamos los miércoles de 6 a 8 de la tarde en directo. Se agradece esa escucha en directo. Y si no, pues ya sabéis que los podcasts quedan para ti en lamiradanegra.es y tenemos emisoras como FM Schenker, como Garibaldi Radio o como Acordes de Metal y Rock, a los cuales saludamos, que también nos redifunden, y probablemente alguna más que ahora mismo pues se me vaya. El caso es que toda persona que de una u otra manera difunda este programa pues tiene nuestro agradecimiento. Y para terminar, un auténtico temazo, como digo, Estirpe nos presentan un nuevo trabajo de título Jam Fusion Clan. En él hacen una revisión de algunos de sus temas, pues aportando otro tipo de matices, con otro tipo de instrumentaciones, con trombón, con saxo, con trompeta, y bueno, dando otra visión de sus temas. Una banda completamente abierta a todo, haciendo su propio camino en esto de la música, y a mi modo de ver, unos auténticos grandes de lo que es la música a nivel general en la actualidad. Que no te lo han dicho los grandes medios de comunicación, es que por ellos no te enterarás ni de esto ni de otras muchas cosas. Nos despedimos con ellos. Encender otro ángel, Estirpe, con una nueva visión. Escuchadlo. Hasta la próxima, agur.
Yo sé que todos tenemos que sobrevivir, pero sin destrozar tu orgullo y tu identidad. Esto no es Monte Carlo, Chaplin no eres tú, porque el original es siempre el original. No ves que yo está el error, que yo seguiré a tu lado iluminándote. Pero quien decide eres tú. Nunca fuimos como los demás. Nuestra historia no es igual. No es igual.